Hechos 14. Y vamos a tomar aquí en versículo 19. Si te acuerdas, llegan de Antioquía de Pisidia, a una ciudad mero en el centro de lo que es ahora Turquía. Los expulsan, pero gran número de creyentes, mucho gozo. Termina capítulo 13 diciendo, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, eso es, van llegando de ahí a Iconio. Iconio hoy en Turquía se llama Konya. Todavía existe las ruinas fuera de la ciudad de lo que fue Iconio. Entonces igual, gran fruto, mucha respuesta al Evangelio. Vemos que es una zona, Pisidia, Panfilia y esas zonas de lo que hoy es Turquía. Era una región de mucha hambre y mucha gran respuesta, mucha superstición, mucha religiosidad, también había de todo. Entonces a veces nos quejamos de que la gente es muy supersticiosa. Pues entonces, ¿por qué siente necesidad? No te agüites. Es la que la gente es muy religiosa, que bueno, reconoce su necesidad, entonces no te agüites. Y muchas veces como que, ¿y qué? O sea, lo que hay que aprender es decir eso. Es que me tocó 7 hectáreas. Pues es mucho terreno. Sí, es en puro tepetate. Ah, te va a costar más trabajo sacar tu alimento de ese terreno. Pero eso es lo que es. Entonces, vemos con eso el modo de hacer de los apóstoles, cómo llegaban a una ciudad, a una comunidad, la forma de acercamiento. Lo primero era buscar en una sinagoga, porque entre ellos estarían ya muy adelantados en cuestión de conocimiento de la palabra de Dios y reconocer las grandes verdades fundamentales simplemente para escuchar ya de Jesucristo. Pero lo que empezamos a ver ya entre los gentiles es que tienes que ir más atrás. No puedes empezar desde Abraham o desde Moisés. Tienes que entrar desde Génesis 1:1 y hacer una apologética y metafísica y filosofía y epistemología y muchas palabras muy difíciles y de muchas sílabas y que nos cuestan y te duele la cabeza tratar de aprender. Pero realmente eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora en siglo 21 lo estamos teniendo que hacer también. Entonces, antes de decir, oh no, pues ahora está con los millennials, está súper difícil. Fíjate, en mi generación decían lo mismo de nosotros, que era muy difícil, que todo era relativo, que solo queríamos fumar marihuana o bailar rock and roll o algo así. Todos decían lo mismo, que qué difícil alcanzar a estos jóvenes, y aquí estamos. Entonces, realmente, eso para Dios no es el problema. Es el problema para nosotros porque servimos en debilidad. Y eso es lo que vamos a poder ver hoy aquí en Hechos 14. Entonces, tomamos del versículo 19. Gran fruto, salen de Iconio, llegan a Listra. Hay un hombre cojo de nacimiento que es sanado. Un tremendo milagro. La gente empieza a decir que Júpiter y Mercurio en forma de hombres les han visitado. Bernabé y Pablo. Entonces empieza todo eso, el sacerdote de Júpiter que tiene su templo frente a la puerta de la ciudad, igual sale a con toros y guirnaldas para hacer sacrificio. Ahora, sabiendo cómo era la antigüedad, a mí se me hace raro que el templo de Júpiter está fuera de la ciudad, fuera de sus muros. Entonces eso nos dice algo. Y en las leyendas, esa zona de Licaonia, que era parte de Panfilia y Pisidia, y así en las montañas, había muchas leyendas acerca de eso, de visitaciones de dioses. Entonces cuando sucede, ellos están diciendo, no, pues ha de ser. Pero el hecho de que el templo está fuera de la ciudad quiere decir que era un recinto sagrado por alguna razón, una aparición, un milagro o algo así fuera de la ciudad, y por eso colocaron el templo de Júpiter fuera de la ciudad. Entonces entendemos un poco más cómo la respuesta de la gente al ver eso. Los dioses nos visitan, pero en el entorno de pensamiento y religión y filosofía de aquel entonces, no muy lejos de donde estamos nosotros, ellos tenían el concepto de que te visiten los dioses no es bueno realmente. Si vienen con buena voluntad está bien, pero aguas y cómo te portes, cómo llegar cuando eras niño, visita muy importante llegando a la casa, ¿qué hacían contigo? ¿Un buen regaño? No subas a tu cuarto porque ahí vas a estar tirando cosas y haciendo. Entonces no, porque van a estar así cayendo cosas al piso y va a distraer a la visita e incomodar. Entonces, al patio o a la calle. Entonces, tenemos que ver eso, que eso mucho era la mentalidad, la presencia o el contacto con deidad, con la divinidad, era peligroso, era dudoso, y tenías que acercarte bien y propiciar a los dioses. Entonces, por eso los sacrificios. Ahora, aquí, entonces, están persuadiendo a la multitud, no, somos hombres como ustedes, y explican lo que es el fundamento de lo que, cómo sabemos de dónde venimos, lo que es lo más básico del ser humano, de dónde venimos. Y a dónde vamos y por qué. Entonces, versículo 19. Y tan así la cosa. Da a entender, así como lo vas leyendo, que sucede mientras están hablando, todavía no dispersan la multitud. Pero creo que no por la forma de insinuarse en una comunidad cuando venían correteando a Pablo y sus compañeros. Entonces, probablemente sucedió tiempo después, días después quizás, o al otro día. Iconio está muy cerca a Listra, el camino de un día, probablemente caminando. Derbe está un poco más lejos. Entonces, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces de Antioquía llegan a Iconio, hacen más bola, entonces ya llegan de Iconio a Listra ya para arreglar este asunto. Versículo 20, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora, algo interesante es ver que Derbe está a la mitad entre Listra, de donde es Timoteo, y Tarso, de donde era Pablo. Entonces, la provincia de Cilicia, y Tarso siendo la ciudad más importante, Iconio siendo la ciudad más importante de Pisidia. Entonces, y eran provincias vecinas, y Panfilia ya en la costa, y por esa, en esa vuelta han andado ya para llegar a Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconia, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Y vamos a ver un poco más acerca de eso. Pero otra vez tenemos que detenernos y decir, ok, hay entre estos un nuevo discípulo en Listra que vio el milagro cuando Pablo sana al hombre cojo de nacimiento y todo lo que venía sucediendo. Y como entre Listra y Iconio habría mucho intercambio, muchos tendrían parientes en cada ciudad, comercio y demás, típico a lo que es en esta zona. O sea, si tú eres de Tejalpa, realmente, o sea, todo tu mundo abarca lo que es Temisco, Emiliano Zapata, hasta Tepoztlán, hasta Tres Marías, Cuernavaca y todo eso, eso es tu zona. Y te mueves entre eso. Y si en estos tiempos estuvieras caminando desde Tejalpa a Cuernavaca, entonces imagínate que eso es Listra a Iconio. Entonces, muy fácilmente tener mucho trato, porque después vamos a saber algo más acerca de Timoteo. Pero Timoteo ve el milagro y Timoteo entonces se da cuenta de algo. Ya venía el rumor en los días que están predicando el Evangelio y haciendo muchos discípulos en Listra, llega el rumor de este Iconio, de lo que es. O sea, todos dicen, fíjate, pues ya estuvo aquí. Nosotros ya también creímos. Y eso sucede, es interesante. Yo me acuerdo, me encontré con un amigo de la primaria una vez en el súper visitando mi tierra. Años que tengo que no estoy, más que 2-3 días. Entonces estoy en el súper. Y se voltea y dice, Jaime, y lo veo un barbón, o sea, digo, nada que ver con el chavo de primaria, ¿no? Dice, yo soy Daniel. Digo, ¿qué hubo? Entonces, cada quien diciendo con quién se casó, en qué trabaja y todo eso, y cómo están tus papás, y es eso, o sea, imagínate encontrarte con alguien y dice, fíjate, ya soy cristiano. Uno que cuando vivíamos ya en el campo, iniciando ya esa etapa de nuestra vida, estábamos un año sin electricidad, o sea, literal fincando, pioneros, y caballos salvajes que correteaban y corrían alrededor de nosotros, y pusimos alambre de púa alrededor de cabañas, cual gitanos. Así estábamos en cabañas de lona viviendo y rodeados de alambre de púa porque el caballo jefe quería sacarnos de ahí y traía toda la corrida de caballos encima. Bueno, unos amigos vivían en la siguiente propiedad, varias hectáreas y así. Entonces éramos cuates y jugábamos y hacíamos y todo eso. Y uno de ellos, un día lo veo en la iglesia de donde salí para venir a México. Y yo así. Él sí se veía igualito, nomás más gordito y más alto, obviamente. Y digo, ¿eres Tomás? Dice, sí. ¿Eres Jaime, verdad? Y digo, sí. ¿Eres cristiano? Dice, sí. Pues yo también. Sí, ya me di cuenta. Pero es eso, ¿sí? Entonces trata de entender esto de Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia. O sea, todo el mundo tiene amigos y parientes y contactos de trabajo y de comercio y demás. Todo eso está pasando. Entonces Timoteo tiene algo que ver con Iconio. Lo vamos a ver después. Pero algo que él llega a saber es que el Evangelio incluye gran gozo. El último versículo de capítulo 13 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, él, Timoteo, está viendo algo. Ahora, la Biblia dice que él fue instruido en las Escrituras desde la infancia. Dice algo acerca de él. Pero tenemos que tener cuidado cuando imaginamos y pintamos un cuadro acerca de Timoteo, porque no era practicante, o sea, no observaba las normas y los ritos y las leyes de los judíos. No lo observaba, y vamos a ver por qué. Entonces tenía el conocimiento, pero no vivía, no andaba en eso hasta que llega el Evangelio. Entonces, Timoteo ve que el Evangelio incluye gran gozo, incluye plenitud del Espíritu Santo, que eso para alguien que su madre es judía y saben acerca de los profetas y de milagros de Dios en la antigüedad, pero ellos nunca han visto, pero creen que eso en algún momento sucedía y que Dios tenía contacto muy directo con el ser humano y con su pueblo Israel. Entonces, por su madre y por su abuela sabría eso. Pero él vive y se mueve más bien en una cultura greco-romana pagana. Es donde se mueve Timoteo. Entonces, mucho también de su punto de vista y sus valores y sus expectativas tienen que ver también con ese mundo. Entonces, viendo eso, Timoteo ve una cosa, y cuando llega el Evangelio y ve el milagro, que el Evangelio incluye milagros y prodigios. Ahora, lo que nosotros tenemos que ir checando, porque Timoteo era como muchos de nosotros, con ciertos conocimientos, con cierta disposición, con ciertas expectativas, con su trasfondo familiar, no perfecto, pero ahí está. O sea, y con las oportunidades que alguien tiene que escucha el Evangelio. La visita de Pablo y Bernabé y demás aquí a su ciudad, Listra. Y yo necesito decir, en verdad creo, o sea, es como algo que traigo presente, siempre es de primera plana en mi credo y en mi experiencia. Creo que el Evangelio incluye gran gozo. ¿Lo creo? ¿Y otros lo saben? Ay, bueno, ok, nomás estoy así, no estoy echando lumbre. Pero necesitamos ver eso, o sea, ¿otros sabrían eso? ¿Otros harían ese concepto del Evangelio que incluye gran gozo, incluye la plenitud del Espíritu Santo, incluye milagros y señales? Y seguimos. Entonces, él está viendo eso también, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Quizás, o sea, pueden ser tíos de Timoteo. Pueden ser parientes de él o conocidos. Necesitas pensar en eso, o por lo menos él sabría quiénes son, porque Listra e Iconio tienen mucho trato, porque al rato él tiene muy buen testimonio de los creyentes en Iconio, no solo en Listra, sino ya fuera de su comunidad. Entonces, vienen, apedrean a Pablo. Ahora, ¿cómo fue? Apedrean a Pablo, mas no a Bernabé. Eso es lo que me hace pensar que no fue en el momento de que la multitud y que el sacerdote de Júpiter y todo eso. sino el milagro ocurre y tarda horas para juntar toda esa gente, hacer una conciencia, hacer una, por decir, psicosis social, de que sí, que son dioses y no inventes y todo el mundo ya se ha alborotado. Entonces eso tarda un poco, pero al otro día o días después, ¿y qué estaba haciendo Pablo cuando llegan y lo apedrean y lo arrastran fuera de la ciudad pensando que está muerto? ¿Qué estaba haciendo? Estaba en su devocional, estaba desayunando, estaba dando un discipulado, estaba predicando en la plaza. ¿Dónde estaría para que ellos lo puedan tomar y apedrear y arrastrar fuera de la ciudad sin impedimento, sin intervención? O sea que los mismos discípulos no sabían qué hacer, porque después sucede, por ejemplo, en Éfeso, que sí están diciendo, no, Pablo, no salgas. Okay, entonces necesitamos ver eso, que de alguna manera ocurre y por sorpresa la cosa. Y Timoteo entonces ve una cosa también, que el Evangelio incluye graves consecuencias para quien lo predica. Y tú y yo tenemos que tomar eso en cuenta y tenerlo como una verdad, que el Evangelio incluye graves consecuencias para quien lo predica. Y que no te sorprenda y que no te agüite si de repente hay consecuencias, porque Pablo nos dice, tengo deseos de suicidio por persecución, o sea, de que me voy a exponer a peligro predicando el Evangelio para que muera y sea famoso y todo el mundo me llore. O sea, no tenía un complejo, no estaba loco, no estaba mal de su cabeza o algo así, sino él está con el afán de que todos sepan y que todos tengan la vida que yo tengo en Cristo Jesús, ¿okay? Entonces él no estaba buscando peligro. Él no estaba como queriendo impresionar a los demás con su gran valor o su atrevimiento, ¿ok? Sino que él quería hacer discípulos, porque eso es lo que hacía. Predicaba el Evangelio y luego hacía discípulos. Dice, versículo 21, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos en Derbe, volvieron a Listra, donde lo habían apedreado. Pero ve una cosa también, versículo 20, otra cosa que ve Timoteo. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y los discípulos en ese momento incluyen a Timoteo, es un joven. Y Pablo se levanta y vuelve a entrar en la ciudad. Eso va a subrayar algo. Como el viejito que me discipuló contándonos, y yo todo así, maravillado que, entonces esto es verdad. O sea, eso para mí tenía un rubor y un brillo impresionante para mí. Simplemente poder volver a tomar la Biblia y decir, entonces es verdad, toda. Y no me la acababa, no, o sea, devoraba en un día el libro de Isaías, no podía dejar la Biblia. Entonces, imagina eso, Timoteo, así. Entonces todo es verdad, todo lo que me enseñaron mi mamá y mi abuelita, resulta que es verdad y no son cuentos de mujeres, es verdad. Y hombres como Bernabé y Pablo, con barba, con vellos, con voz, diciendo y predicando y apedrean a Pablo. Pablo se levanta y se vuelve a meter en Listra y Timoteo está así. Esto no es de mujeres nada más. Eso es de animales. Eso es de hombres. Entonces, este viejito que me discipuló cuando recién creí, estudiamos Navegantes. Entonces, en casa de mi hermano, y él simplemente contaba hablando del deseo de poder predicar mejor el Evangelio, se mete al Instituto Moody en Chicago, pero eran los 20. Entonces estaba Al Capone y los gángster y sus trajes así rayados, sombrero y todo. O sea, eso. Y había balaceras, iban así en el centro de Chicago gateando entre los carros viejitos de los 20, o sea, todo eso y así. Y policías y gángsters y todo gateando para llegar a clase. Así, eso, pum, me voló el techo. Dije, ¿qué? Entonces de los gángsters no es exageración, no, para nada. Y o sea, era esto y así. Y me quedé así, dije, o sea, sentí, estoy tocando historia, no leyendas, historias. Y él está tocando una historia. Y así, entonces dije, estoy a través de este viejito tocando la mano de Pablo el apóstol. Así, toda una línea de hombres y mujeres predicando el Evangelio, gran gozo, lleno del Espíritu Santo, milagros y señales, graves consecuencias, y Timoteo ve algo aquí, que el Evangelio es más grande que la vida de quien lo predica. El Evangelio es más grande que tu vida. Y cuando tú estás predicando a Jesucristo, muerto, crucificado, resucitado al tercer día, Redentor, es el perdón de pecados, reconciliación con Dios, el camino al Padre abierto, yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo. Entonces, cuando tú estás predicando eso, eso es más grande que tu vida. Y por eso Pablo se levanta y se vuelve a meter en Listra. Es que quedamos en el, o sea, y así y su Biblia, moretón, un ojo cerrado, labio partido, todo así, despeinado, sus lentes así. Y dice, ok, versículo 21. Es un animal. Entonces imagina eso para Timoteo así. Porque era muy idealista, como es cualquiera a esa edad, y vivía en un mundo de fuertes ideales, que el Imperio Romano, que toda la herencia cultural de los griegos y Alejandro Magno y filosofía clásica y artes y todo lo que los griegos trajeron al mundo en eso y las supersticiones y luego la gran tradición de su madre y de su abuela, hijas de Abraham. Entonces todo eso y Timoteo y ve eso y dice, es el que predica el Evangelio está hablando de algo que es más grande que su propia vida. Y por eso se vuelve a levantar y se mete a la ciudad. ¿El Evangelio es más grande que tu vida? Es importante saber eso, porque si no, si es un Evangelio que no es más grande que tu vida, por eso tu Dios no es muy grande tampoco. Y tu fe siempre queda corto y tu gozo flaquea. O sea, es por eso. Pero ve que el Evangelio es más grande que tu vida. Y es lo más grande que se puede decir o explicar en todo el mundo. Y cuando entendemos eso, algo se mueve. Entonces, eso también ve Timoteo. Y vemos en versículo 22. Volvieron a Listra, van a Derbe, anuncian el Evangelio, hacen muchos discípulos. Entonces ahí están en creciendo, en distintivos, en Navegantes 1, en Navegantes 2. O sea, eso no fue una semana, pero hicieron discípulos. O sea, estaban diciendo, ok, entonces vamos a estudiar. Vamos a estudiar desde Génesis. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que entender de dónde viene la promesa. ¿De dónde viene la salvación? De Dios mismo dijo a Adán y Eva, yo arreglo esto, yo me encargo. Pero ahora sí, su vida va a ser difícil, pero yo me encargo de lo demás. Y luego Abraham, y luego David, un hijo tuyo, se sentará sobre tu trono, David. Y así, y así. Entonces, y ya pueden llegar a esto. Y fíjate, llegó un tiempo, hace poco, que el ángel Gabriel, entonces ellos dirían, sí, el ángel Gabriel que también vemos en el libro de Daniel, que el ángel Gabriel llegó a Nazaret y dio el anuncio a María. Y nació Jesús. Y Pilato lo mandó a crucificar y al tercer día resucitó. O sea, y tú podías estar ahí en Listra y decir, ¡ah! Puro cuento, súbete a un barco, ve a Palestina, súbete de Cesarea a Jerusalén y puedes entrevistar a cantidad de gente que fue testigo de su muerte y de su resurrección y de su ascensión. Podías ir a checarlo. Ese testimonio tiene mucho valor. El hombre del siglo XX empezó a decir, no, es puro cuento. Sí, porque ya no podías subirte en un barco, ir a Jerusalén, que estaría en ruinas. Ya cómo compruebas eso. Ya está enterrado bajo 30 metros de escombros y tierra. Sí, pero los que pudieron verificarlo, no lo pudieron quitar. Y los que lo decían, no les podían callar. Ese testimonio es muy importante. Entonces, si tú permites que te rompan la boca y que te tumben dientes y que te pongan las manos en la lumbre y que te ahorquen y que te quiten las uñas, Y cuando acaben todo eso, dices, mi Redentor vive, Jesucristo es Señor. Y tú sigues con eso. O sea, tienes que decir, o en verdad lo crees, ¿verdad? O es un total alucinación, o es verdad, y sí lo vieron, y sí lo tocaron, y sí lo escucharon. Entonces tenemos que ver eso. ¿Lo ves así? Que el Evangelio es más grande que todos los teoremas de álgebra que son verdad. ¿Quién inventó pi? Que así determinas la circunferencia de un círculo, o la superficie de un círculo y esas formas. ¿Quién lo inventó? Ni sabes, pero sostienes eso en todas tus fórmulas. Y el Evangelio es más grande. Y Pitágoras dijo, dame una palanca de suficiente largo y yo muevo la tierra. Y dice, ah, eso sí. Y él no era como esos cristianos. Digo, ¿cómo sabes? Cuidado. Entonces, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, Derbe, versículo 21, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces Timoteo vio que el Evangelio es más grande que una ciudad, que no es nada más, pues ok, pues ya pusimos semilla a Listra. Ya pusimos semilla de mostaza Derbe. Ahora vamos a poner semilla de mostaza Iconio. O sea, no. Es más grande. Es más grande que una sola congregación. Es más grande que un movimiento. Es más grande que una ciudad o una nación. Y Timoteo está viendo eso. ¿Por qué Dios le permite ver todo eso? ¿Por qué le cautiva? ¿Por qué le prende? Eso a Timoteo. Entonces, es también importante ver la respuesta. Pero confirmando los ánimos de los discípulos, literal, sus almas. Confirmando sus almas. Porque en tu alma sientes miedo. Tu alma permanece en lealtad. O se tira a la cobardía. Pues en tu alma, entonces, confirmando los ánimos, las almas de los discípulos, y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario. Nos cuesta creer que dificultades sean necesarias, ¿sí o no? Sales en la mañana y la llanta pochada, y dices, eso no me hacía falta, eso no es necesario, eso está por demás. Ah, bueno, entonces, si no era necesario. Y nos cuesta, porque decimos, ah, sí, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y cada tribulación es una oportunidad para que tú y yo otra vez estemos sembrando la bandera del Evangelio y diciendo, porque Jesucristo vive, porque Él es Rey de Reyes, y Él es Señor de Señores, y Él es mi esperanza, y Él es mi porción, y Él es mi refugio, y mi escudo, y mi galardón. Él es todo. Y estás diciendo eso. ¿Cuándo qué? Cuando ya no tienes todo. Cuando se descompone el coche, cuando alguien en la familia se enferma, cuando pierdes tu trabajo, cuando de repente gente que antes te hablaba bonito ya no te habla porque ya te identificaste como cristiano. Y pierdes algo y quedas reducido y quedas vulnerable. Y en esa vulnerabilidad, expuesto, y vulnerable, plantas la bandera y dices, yo sé que mi Redentor vive. Y puedes decir, sí, Cristo está, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y se pueden reír. Pero tú sabes que el Evangelio es más grande que tu vida. Y tú sabes que el Evangelio es más grande que tu ciudad o tu nación. Y tú sabes que esto trae consecuencias y tú sabes que esto es, también involucra, incluye gran gozo, incluye la plenitud del Espíritu Santo, incluye las promesas de Dios y tú lo sabes. Pero ¿quién lo va a decir? ¿Quién se va a exponer? ¿Quién va a dar la propuesta del Evangelio que implica graves consecuencias? ¿Quién va a dar la propuesta del Evangelio que Dios nos hizo? y no nosotros mismos. Que el hombre no es producto de evolución, que eso es lo que afirma, que nos hicimos. Que el mismo impulso de vida y de superación y bla, 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 el impulso de superación trae guerras. ¿No te has dado cuenta? Trae despido de personal, sindicatos, corrupción en todos lados. Eso es impulso de superación. Tú tienes lo que a mí me hace falta o a mí me conviene tener, así es que te lo quito. Eso es evolución. Los dinosaurios ya no existirían, no porque no podían. O sea, mi sobrino una vez preguntó a mi hermano, oye papá, entonces un tiranosaurio, ¿qué comía? Y dice, pues yo creo que lo que le gustaba. O sea, ni su mamá le va a decir, no comas eso, te hace daño. No, pues él come lo que quiere. Entonces, ¿por qué ya no están? No podían con el frío, se supone. Ok. Y cuando ya no estemos, el mundo descansa, ¿no? Si estás viendo todos los documentarios en Discovery y demás, o sea, el problema en el planeta es el ser humano. Entonces, entre menos seamos, mejor. Y entre así, entonces vamos a volver a vivir como monos y los mismos monos van a acabar con nosotros porque no soportaríamos nada. O sea, puedes hacer nixtamal, pero necesitas cal. ¿De dónde vas a sacar cal? Pues de la calera. Entonces vas a la calera y te la venden. Y ahí está el problema, no tengo money. Ok, entonces, y eso es el cuento de nosotros. Él nos hizo y no nosotros mismos. No somos el producto del impulso de superación que trajo evolución a las especies. Dios nos hizo. Entonces, con eso llegamos a fondear y a la humillación total de nuestro ser. Entonces, si Él me hizo y yo no me hice, entonces a Él se lo debo todo. Y eso empieza a salir caro. Y empezamos a tomar inventario de las cosas y de nuestra vida. Decimos, no, está muy complicado. Sí, es mejor seguir siendo ateo. No le debes a nadie. El problema es que en ese momento que todo está súper chido, no tienes a quién agradecer más que a ti mismo. Y eso suena a un complejo psicológico que te ves en el espejo, eres lo máximo. O sea, ¿ya cómo te agradeces a ti mismo? Ok, entonces, todo eso, y el mundo de Timoteo, no era, después de todo, no era tan diferente. Las expectativas, los puntos de vista, las ideas fundamentales sobre las que cualquiera está haciendo su vida, no eran muy diferentes. Se vestían diferente, hablaban diferente, comían diferente y así, pero no tanto. Entonces, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Timoteo ya tiene razones o para seguir adelante con esto o para echarse para atrás. Ya tiene así. Nunca has llegado a ese momento de decir, ya tengo razones para seguir adelante y tengo razones para tomar un paso atrás y como que más moderado. ¿Nunca has llegado a eso? Entonces, parte de mi trabajo es empujarte a esa crisis y que digas sí o no para seguir adelante. Y tomar otro paso y echar mano nuevamente a la vida eterna. O sea, realmente creer las promesas de Dios otra vez. Y ver en el Evangelio algo más grande que tu vida. Entonces, y constituyeron, entonces no fue en una semana, versículo 23, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No habían creído en un movimiento o en un predicador, Pablo, Bernabé o alguien, habían creído en el Señor, entonces los encomendaron a Él. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia y allí navegaron a Antioquía de Siria, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Has llegado a un punto en tu vida que puedas decir, esta etapa ya terminó, ya finalicé lo que tenía que lograr con esto? Okay, entonces, habiendo llegado, reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ahora, van a tomar otro viaje. Y en este viaje van a llegar con Timoteo. Vamos a capítulo 16. Simplemente para adelantarnos tantito. ¿Qué es lo que encuentran cuando llegan a Derbe y Listra? Después llegó a Derbe y a Listra, capítulo 16. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, bien, o sea, ha ido progresando. Todo lo que había escuchado ya lo está como activando y tomando en cuenta y viviéndolo. Pero versículo 3 nos abre una ventana para entender un poco acerca de la niñez y adolescencia de Timoteo, para entender quién es cuando es un joven hombre. Y Pablo lo toma para ser ayudante de ellos y de dónde venía. Y en un año, más o menos un año, han llegado aquí. ¿Qué es lo que Pablo encuentra cuando encuentra a Timoteo? Bueno, un discípulo llamado Timoteo con su trasfondo. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En capítulo 15 es cuando tienen el concilio y deciden y definen que los gentiles no necesitan judaizarse, comenzando con circuncisión y todas las leyes de alimento y demás. Entonces ya no tienen que judaizarse los gentiles. Entonces, ¿por qué Pablo toma a Timoteo y lo circuncida? Pero Tito no fue circuncidado, él fue griego. Entonces, por esta razón, porque entonces como ayudante Timoteo, que es preparado en las Escrituras, tiene conocimiento, él ya puede participar activamente hablando y tomando las Escrituras en las sinagogas. Entonces, en la región todos saben que Timoteo es de padre griego. Eso quiere decir que en la comunidad de judíos, Timoteo era conocido por su madre y por su abuela. ¿Okay? Era conocido, pero no observaba, no era un judío que observaba la ley, porque no estaba circuncidado. Ahora podemos meternos ahí a adivinar toda la cuestión y las dinámicas matrimoniales de su mamá y su papá y las conclusiones y todo eso. No tiene mucho provecho en eso, no tienes que ir tan lejos. Pero todos nosotros tenemos razones porque no estamos al día, porque no estamos como dando lo que podríamos, como por qué no entendemos, por qué no estamos haciendo, viviendo X, ¿ok? Porque si estás aquí cada domingo durante un año, ya sabes algo, ya entendiste algo de la Biblia. Y si has estado estudiando tu Biblia durante la semana, si has estado tomando algún discipulado, como este ya era discípulo, de hacer discípulos era realmente que alguien se comprometa a estudiar, aprender y modelar lo que aprendió. No es nada más que por curiosidad. Ser discípulo no es ir domingo, ni miércoles, sino es comprometerse a aprender y ser cambiado y modelar lo que has aprendido. Entonces, Timoteo en un año pasó de ser uno que oía, mas no producía fruto en su vida. Era creyente y hijo de madre creyente, abuela creyente, pero ¿creyente en qué? En las promesas de Dios, en las Escrituras. Llega el Evangelio y activa lo que ellos sabían y creían. Y realmente la mayoría de nosotros algún trasfondo tienes, aunque sea catequismo cuando eras niño, pero algún trasfondo tienes, y de eso Dios está pisando cuando se acerca a ti para que entiendas el Evangelio. Dios pisa eso y es su plataforma para hacerte entender. Entonces Timoteo, habiendo entendido, empieza a caminar y vivir en esto, pero aun cuando llega Pablo, no ha hecho lo del judío. Ahora está bien porque él entendió que nada que ver. ¿Ok? Lo mismo que decidieron en capítulo 15, Timoteo y los discípulos en Listra lo estaban poniendo por práctica, que él no tenía que ser circuncidado. Ya era creyente, ya era acepto en el amado, Jesús murió por él y la reconciliación con Dios efectuada por Jesús. ¿Ok? Pero entonces vemos eso, que Timoteo pudo vivir, ¿qué? 16, 18 años, oyendo y sabiendo las Escrituras, mas no poniendo nada por obra. Entonces, ¿qué tiempo tienes oyendo la palabra de Dios tú? Pero realmente en nada eres diferente que los compañeros de escuela o de tu oficina o hasta en reuniones familiares de Año Nuevo, cumpleaños, 10 de mayo. Así realmente no eres. Y hay cristianos que hasta procuran no ser diferentes para mostrar a los que no creen que los cristianos también nos emborrachamos. O sea, ¿en verdad eso es lo que querías dar a entender? ¿Que no somos diferentes? No, ¿para qué tengo que creer? ¿Para qué voy a dejar lo que yo ya hago y creo si los cristianos no somos diferentes? El Evangelio es más grande que tu vida. El Evangelio es más grande que una ciudad o una nación. Entonces van a ver algo y va a causar tropiezo, puede causar conflicto, discordia, te señalan con el dedo. ¿Y qué? Es más grande que ese dedo. Es más grande que palabras de reproche. El Evangelio es más grande que una cachetada, un despido. Es más grande que todo eso. ¿No lo crees? ¿No lo sabes? Y eso es lo que tenemos que tener presente. Es más grande. Entonces, no, o sea, ese dedo me puede estar diciendo, hipócrita, es más grande que mi hipocresía. El testimonio de Pablo a Timoteo. Vamos a 1 Timoteo. Recordándole a Timoteo, porque es la base que Timoteo tiene que tener en cuenta y vivir con la encomienda que él tiene, cuando Pablo lo dejó en Éfeso para que él realizara ciertas tareas y pusiera orden en algunos aspectos, le deja esto. Pero 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Eso es el corazón del testimonio de Pablo. Pero vemos en eso que Timoteo cachó esto, captó lo que Pablo decía acerca del Evangelio. Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Qué quiere decir eso? Pablo, en todo lo que escribe, y Timoteo lo está viendo, Pablo en todo lo que escribe está diciendo siempre, servimos en debilidad. No tengas vergüenza de ser débil. No tengas vergüenza de no tener todo lo que necesitas para hacer las cosas bien. No tengas vergüenza de eso, porque en eso es donde Dios quiere obrar y revelarse. Vamos a ver al rato. Versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Cuántas cosas Timoteo puede decir? Amén, yo también. ¿Cuántas cosas Timoteo por ignorancia, en incredulidad? Sabías las Escrituras, mas no las vivías. ¿Cuántos de nosotros sabías, pero no lo vivías? ¿O lo sabes y no lo vives? Y dices, no, pues total es por gracia. No, total es Dios de amor. No, total es que, a ver, dime, a ver, oh, ya me fascinaste. Ok, Dios es amor. Estoy esperando. Muéstrame así esa inundación de amor divino. ¿Dónde está? Tenemos que tener cuidado cuando hacemos eso. Estás dando respuestas burdas al Evangelio, que no es nada burdo. Entonces, pero la gracia, versículo 14, y eso es clave, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, el amor que es en Cristo Jesús. ¿Más abundante que qué? Más abundante que su blasfemia, más abundante que las injurias, más abundante que haber perseguido a la esposa del Cordero que fue inmolado por Pablo y para Pablo. Pablo pudiendo decir, mi mano le puso en la cruz, mi mano estuvo contra su testigo Esteban, mi mano estuvo contra Jesús, nuestra mano estuvo contra Jesús, desde Adán y Eva hemos pisoteado la sangre que fue derramada. Y cuando captas eso, dices, entonces el Evangelio es más grande que mi vida. El Evangelio es más grande que una ciudad o una nación. Es más grande que tu círculo en Google. Es más grande que todo tu círculo profesional. Es más grande que todo eso. No hay nada más importante que saber o decir. Entonces, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ese se levanta de haber sido apedreado. Ahora vamos por favor a 2 Corintios. Pablo escribe algo, dice, ustedes me obligaron por ser tan testarudos, me obligaron a jactarme, dice. Pero no se preocupen. Para que yo no me envanezca jactándome, Dios también cuidó ese detalle. 2 Corintios capítulo 12, versículo 1. Y eso es lo que Timoteo pudo ver ese día en Listra. Y lo pudo ver cuando regresan de Derbe a Listra, van a Iconio, van a Antioquía, regresan, bajan a la costa, suben en un barco, y cuando viene el año, Pablo está, sí, ahora aquí estamos. ¿Y qué va a ver Timoteo en Pablo? Las marcas de las piedras. Mira, apedrear a alguien y dejarlo muerto, quiere decir que las piedras no eran tamaño de una guayaba, eran el tamaño de toronja, para fracturar el cráneo, para fracturar así los huesos faciales, para dejar el tabique de la nariz como de boxeador, para dejar la oreja como de boxeador, pero sin los premios y los aplausos y el dinero de un boxeador. Y llega, y un ojo más así, y en la nariz así, y con un diente menos, llega en un año. Timoteo, ¿vas con nosotros? Y Timoteo sabe en qué se está metiendo si va con este hombre. Porque es un animal. Porque él en verdad cree que el Evangelio es más grande que su vida. Y Timoteo tiene que decidir, ¿es más grande que mi vida? ¿El Evangelio es más grande que Listra? ¿Y Pisidia? ¿Y Asia Menor? Porque al rato va a estar en la ciudad más famosa y más importante en todo Asia Menor, que es Éfeso. Y Pablo le escribe esto a 1 Timoteo, cuando Timoteo está en Éfeso, y dice, acuérdate, Timoteo, acuérdate. El propósito del mandamiento es amor, que procede de un corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Ya sabes lo que es un buen corazón. Una buena conciencia, ya sabes lo que es un corazón limpio, ya sabes lo que es fe sincera. Ok, entonces, ciertamente, no me conviene, dice Pablo a los corintios, eran soberbios los corintios. Corinto era una ciudad muy, con mucha cultura, mucha fama, rival de Atenas, tenían los Juegos del Istmo, que eran juegos rivales de los Juegos Olímpicos, tenían oratorio, tenían comercio, tenían todo, y no tenían a Cristo. Y cuando escuchan el Evangelio, creen, y Dios abunda frutos entre ellos, pero seguían en soberbia. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Ahora, para los griegos, en el idioma griego, el aer es el aire hasta el monte Olimpo. Es aire, aer. Entonces, éter es la atmósfera del monte Olimpo para arriba. Entonces tú subías a esas alturas y de repente veías como lucecitas, así, de reojo. Y escuchabas en los oídos y decían que eran las voces de los dioses, pero como mortales no distinguíamos ni su forma ni su voz. sino más de reojo y medio oyendo. Era falta de oxígeno. Entonces, Éter. Cuando, sí. Ahora, la Biblia dice que cuando Jesús desciende con voz de mando, voz de arcángel, va a descender al aer, de la elevación de Pico de Orizaba menos. Entonces, imagínate un cuerpo sólido, uno, arrebatando a muchos en su camino, en su trayectoria, y dice como relámpago del oriente al occidente, y la tierra está dando vuelta así hacia lo que llamamos oriente. Entonces imagínate, es nomás así, ¡pum!, poncha la llanta que es la tierra, entra a la atmósfera, penetra todos esos kilómetros de atmósfera. Cuando estás en un avión estás a, ¿qué?, 6 kilómetros sobre el nivel de mar. Entonces, así penetra todo eso. Imagínate lo que sería simplemente meter el dedo en algo que está dando vuelta así y empezar a rayar. Va a partir todo y va a hacerse como pergamino en la atmósfera. Y así, y seremos transformados, dice a los corintios. Ahora, dice, yo fui al tercer cielo. Primer cielo, segundo cielo. Tercer cielo es fuera del cosmos. ¿Ok? Eso es lo que entendían. Entonces, de tal hombre, versículo 4, de que fue arrebatado al paraíso, que dijo Jesús. El paraíso cambió de lugar cuando Él resucitó y ascendió a los cielos, llevó cautivo el cautiverio. Porque dice al ladrón en la cruz, te digo, por verdad, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el paraíso ya no es descender, sino ser arrebatado a... Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Y nosotros desde entonces siempre estamos cantando, siempre estamos diciendo, y no encontramos palabras para decir. Lo que dice también Pablo a los corintios, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en el corazón del hombre, Dios lo ha revelado a nosotros por su espíritu. Pero muchas veces no hay palabras, simplemente sale una lágrima, se hace nudo en tu garganta, o sientes así, lleno, físicamente, psicológicamente, emocionalmente, lleno, pleno. Agradecido, entonces fue arrebatado y no hay palabras para decir. Versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nadie me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora, muchos creen, y es muy sostenible, que esto que él dice fue cuando fue apedreado en Listra. Que su alma salió de su cuerpo y regresó. Y hay testimonios acerca de eso y... No me voy a meter, puedes ver eso en YouTube, no lo recomiendo, mejor pégate a la Biblia más. Pero de tal hombre me gloriaré, de mí mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Porque en Cristo no hay condenación. En Cristo somos aceptos en el amado. De tal hombre me gloriaré, de este hombre que fue perdonado, que fue redimido, que fue colocado en Cristo, que estando muerto en delitos y pecados, Dios le dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él lo levantó, juntamente con Él lo ha hecho sentar en lugares celestiales. De tal hombre me jactaré, dice Pablo. De ese hombre sí me gloriaré. Te voy a contar de ese hombre que Dios ha perdonado. ¿Tienes un hombre o una mujer que puedes decir, sí, te voy a hablar de esta mujer que fue perdonada? Te voy a hablar de esta mujer que Dios amó. Te voy a hablar de esta mujer que es acepta en el amado. Te voy a hablar de esta mujer que estuvo muerta en delitos y pecados y ahora vive. Y Pablo dice a los Gálatas, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Y de ese hombre Pablo con gusto hablaba. Le daba pena hablar que Jesús murió por el peor de los pecadores. Pero ¿quieres saber de lo que fue después? Eso es nuestro testimonio, el después. Entonces... Sin embargo, versículo 6, Si quisiera gloriarme, no sería insato. Pablo está llegando muy indirectamente, dando vuelta, llegar a un punto, porque los corintios ya tenían profecía, tenían revelación, tenían visiones y sueños y milagros y prodigios, y ya estaban envanecidos más de lo que eran en un principio. Si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Ahora nos damos cuenta, ese hombre, aquel hombre, es él. Y ahora, si cuando reincorporó Pablo, lo ven como muerto, lo tienen por muerto, no está respirando, ellos no eran tan ignorantes y primitivos, no está respirando, ya exhaló su espíritu. Entonces, no, ya, pum, y lo tiran como basura fuera de la ciudad. Pero el Evangelio es más grande que tu vida. El Evangelio es más grande que una ciudad o una nación. Y por eso hay que decir a toda nación. Entonces, cuando Pablo se levanta, imagínate, oyó cosas que no hay palabras para decir. Y cuando se levanta, se incorpora con todas las lesiones y el dolor y los moretones y toda la hemorragia por dentro, por fuera, se incorpora con eso. Que no puede respirar por la nariz, que esto, que el ojo, que el diente, escupiendo sangre, vuelve a eso. Y se vuelve a la ciudad. Y Timoteo vio. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye en mí, que son cicatrices, dice al final a los Gálatas, dice, de aquí en adelante ninguno me moleste. Ya dejen de molestar. ¿Por qué? Porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Eso dice alguien que piensa que el Evangelio es más grande que su vida. Y pierdes tu belleza. Y pierdes tu atractivo. Pero el Evangelio es más grande que tu vida. Entonces, ya está con eso. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y hay mucha especulación de qué fue. Si fue una aflicción física, si fue depresión, insomnio, problemas para el habla, por golpes, lesiones en el cerebro, por cuando lo apedrearon. O sea, pueden ser muchas cosas. Puede ser que le dañó en forma permanente, de manera que ya no podía escribir. Y por eso dictaba sus epístolas, porque ya no tenía uso bien de su mano. Entonces imagínate a alguien que ha tenido una embolia, que tiene daño al cerebro, que le cuesta hablar y te está predicando a Cristo. Dirías, es el mismísimo profeta Jonás. Jonás sale del vientre del pez, vomitado sobre la playa, va a Nínive, ya no tiene pelo, su piel es blanqueado como gusano, apesta como solo el vientre de un pez puede apestar. Entonces, si no tiene cejas, ni pestañas, ni uñas, parece un cadáver caminando y atraviesa la ciudad, 3 días hablando para caminar y caminar calle por calle en la ciudad. Y decir, en 40 días va a ser destruida la ciudad. Y toda la gente dice, pues no creo. Lo mandó del infierno para decírnoslo, es un zombie. Entonces, pero imagina a Pablo así. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Y Dios dice, o sea, imagina, ¿qué era? No sabemos. ¿Qué era la aflicción? Y cuando Dios no nos especifica algo, lo deja abierto a propósito, para que tú y yo no digamos, ah, bueno, pero todavía pudo caminar, o todavía pudo ver, o todavía pudo hablar, o todavía pudo predicar, pero yo entonces ya me eximo de creer que el Evangelio es más grande que mi vida. Entonces lo deja abierto, y entonces ya rocía a todos la misma gracia que él recibió, y dice, un mensajero de Satanás que me abofeté, ¿por qué no lo reprende? Entonces vemos ideas y prácticas hoy día en cristianos que no tienen a veces mucha base en la Biblia. Es decir, si es un mensajero de Satanás que le abofetea, dice, ah, pues toma, te reprendo. Ya, ¿por qué no? Hay un castillo en Alemania donde un tiempo le dieron asilo a Martín Lutero. Y hay una mancha en la pared donde él arrojó un tintero porque dice, el mismo demonio está frente a mí acusándome y sembrando dudas y miedo y todo eso. Habiendo el tintero, digo, ok, Martín. Pero, ¿qué hizo Martín? Y entonces, sí, o sea, para que no se enaltezca, para que no se envanezca. Entonces, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor. Mira el modelo de Pablo. Y Timoteo está viendo todo eso. Respecto a lo cual, porque Timoteo está con Pablo cuando escribe a los Corintios. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, no bástete. No dice que te sea suficiente, sino te es suficiente mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, y entonces Timoteo ve, servimos en debilidad. Lo vio en Pablo. Y sabía Timoteo, si voy con él, voy así. Y todo esto me puede pasar. Y le pasó. En Hebreos, al final, el escritor a los Hebreos dice, nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. También ya fue a la cárcel para entonces. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a hacer otra vez el inventario. ¿Qué tal si me acompañas? Y vamos a leer versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el Evangelio es más grande que tu vida. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que ella trabaje en nosotros, fortaleciendo fe y estableciendo nuestra alma, Señor, y que podamos echar mano de promesas, recibir instrucción y también ver eso, Señor, que si hemos creído y aún más si hemos predicado, el Evangelio es más grande que nuestra vida, es más grande que una nación. Es para toda nación por eso, y todo linaje, y lengua, y tribu. Y servimos en debilidad, Señor. Y nuestra insuficiencia siempre la tenemos enfrente. Y nos jactamos de que tú seas poderoso en nosotros. Y así lo queremos, Señor. Y revela entonces en nuestra debilidad tu poder. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.